José Pablo Ferrandis, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Eli, buenos días a todos.
Bueno, estábamos comentando que, claro, desde que no hay elecciones cada tres meses, nos vemos menos.
Sí, efectivamente, pero vamos, el panorama está igual.
Pero lo pasamos siempre que viene bomba, ¿eh?
Sí, pero no dejamos de trabajar en Metroscopia.
No dejamos
ni un
de trabajar.
Minuto. Ahí estamos con el sondeo, dale que te pego, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, estaba comentando yo que han pasado cosas en los últimos... Fíjate, no hay que irse casi ni a los últimos meses, sino al último mes, que pueden estar influyendo seguramente en lo que pensamos los ciudadanos de los diferentes partidos políticos. Por un lado tenemos esos tremendos casos de corrupción, que sí es verdad que desde el PP se insiste mucho en que forman parte del pasado, pero ahora es cuando se están conociendo y por lo tanto ahora es cuando empiezan a dolernos a los ciudadanos, cuando nos enteramos. Por otro lado tenemos a Pedro Sánchez volviendo de nuevo, algo impensable hace 8 meses, a la Secretaría General del Partido Socialista. Y en tercer lugar tenemos a Podemos lanzando un órdago que no sabemos si lo han hecho sabiendo cuáles son las consecuencias, porque pueden acabar como Hernández Mancha, tranquilamente, es decir, con una moción de censura que se vuelve en su contra directamente y que parece que les está entrando un poquito el vértigo en los últimos momentos cuando ven que no hay nadie que les apoye, que lo que va a tener que hacer Pablo Iglesias es subir allí y exponer un programa de gobierno que vaya usted a saber por dónde puede salir. Este fin de semana hemos leído varias, lo digo leído porque la han publicado distintos periódicos, diferentes encuestas sobre intención de voto. Así para empezar, José Pablo, ¿se está moviendo algo?
Sí, se está moviendo y se está moviendo bastante. Algo, por otro lado, lógico, porque como tú has relatado muy bien, pues están sucediendo cosas y eso, indudablemente, la opinión pública queda reflejado. El único que parece que no tiene tantas cuestiones internas es Ciudadanos, y eso también en las encuestas se nota porque es el que acapara voto.
O sea, Ciudadano está simplemente poniendo el cestillo, ¿no? Recogiendo.
Está recogiendo, como se ha visto en muchos procesos anteriores, que es verdad que era el receptor, el refugio de votantes de otros partidos desencantados con su partido. Es verdad que luego, cuando llegaba el momento de las elecciones, pues siempre recogía menos de los que las encuestas reflejaban. Pero bueno, esto puede cambiar a lo mejor para a partir de ahora.
Vamos a ir partido por partido, si te parece. Partido Perfecto. Popular. Ellos están muy dolidos porque consideran que los ciudadanos estamos siendo muy injustos y que estamos pasando por encima los antiguos casos de corrupción a otras cuestiones, como puede ser, en fin, el crecimiento económico, por ejemplo. ¿Esto también es así en las encuestas? Es decir, ¿el Partido Popular, según Metroscopia, está perdiendo apoyos?
Sí, además de manera lenta pero constante desde las elecciones últimas de 2016. No se debería enfadar con los ciudadanos en ningún caso. Además, los votos que está perdiendo son votantes suyos, podríamos decir que incluso de toda la vida. Una parte importante se están yendo en torno al 10% a Ciudadanos, pero otra en este momento están con dudas. Están, diríamos que en la abstención o en esta duda, que si hubiera elecciones no sabría muy bien qué hacer. Parece claro que sería Ciudadanos el receptor de esto, no, ni PSOE, ni Podemos el receptor de la mayoría de estos votos. Pero bueno, lo que me estábamos comentando antes, ¿no? Es verdad que siempre existe la eterna duda de que si realmente este voto, cuando lleguen las elecciones, se va a pasar a Ciudadanos, se va a quedar la abstención, o finalmente, como hemos visto que siempre sucede, va a acabar recalando en el Partido Popular. Bueno, pues parece ahora hay signos que indican que este cabreo con el Partido Popular de los votantes es más fuerte que en otras ocasiones y que están más determinados a cambiarse.
Vamos al Partido Socialista. Voy a hacer ya un picadito antes de ceder la palabra a mis contertulios. Claro. Partido Socialista, ¿se empieza a notar el efecto Pedro Sánchez? Y si es así, ¿para bien o para mal?
Bueno, la última vez que estuve aquí creo que contábamos que el Partido Socialista estaba dividido en cualquier cuestión que plantearas en los sondeos. El 50% de sus votantes pensaban una cosa, el 50% otra. Pues con la elección del secretario general más o menos ha sido lo mismo. La elección
del secretario... Ya te has hablado mucho de esa diferencia que puede haber entre el criterio de los militantes y el criterio de los votantes.
Sí, es verdad que en esta ocasión las encuestas marcaban que había mayor sintonía entre votantes y militantes. Todos preferían más a Pedro Sánchez antes que a cualquiera de los otros candidatos, Susana Díaz o Patxi López. Pero indudablemente la elección ha habido una parte del electorado del PSOE que no le ha gustado. ¿Esto cómo se refleja en las encuestas? Pues una parte del votante del PSOE vemos que se está pasando a Ciudadanos. ¿Cuál es la suerte que tiene en este caso el PSOE de Pedro Sánchez, que está recuperando a más gente de Unidos Podemos que se le había marchado Unidos Podemos. Entonces, en este momento, el saldo es positivo para el Partido Socialista, incluso el saldo también con el propio Unidos Podemos.
Bueno, de momento tenemos al Partido Popular perdiendo, al PSOE así y así, ganando por un lado y perdiendo por otro, a Ciudadanos recogiendo de todas partes, de los desencantados del PP y de los desencantados del PSOE. ¿Y qué ocurre con Unidos Podemos?
Pues con Unidos Podemos, también muy vinculado a la imagen de su líder, de Pablo Iglesias, es que también tiene una lenta pero constante caída desde las elecciones de 2016.
Se ha planteado muchas veces esto de si Podemos había alcanzado ya su máximo techo con sus mejores resultados electorales, que no fueron los de las últimas elecciones, recordemos, sino los de las anteriores.
¿Cuál es el problema? Que hay mucha dificultad ahora mismo en trasvase de votos. Estábamos viendo antes de la elección de Pedro Sánchez mucha dificultad, que no había trasvase de votos entre Unidos Podemos y el PSOE. Parecía que se había estabilizado todo y que los dos incluso habían alcanzado suelo y techo porque había poco de dónde rascar. Bueno, pues con la elección de Pedro Sánchez estamos viendo que los trasvases se vuelven ahora, vuelven a ponerse en marcha, pero en esta ocasión dirigidos hacia el PSOE. Hay que ver si esto realmente es, pues, indudablemente la elección de Pedro Sánchez es muy reciente y ha movilizado a parte de su electorado. A ver, hay que ver si esto es en función de lo que haga Pedro Sánchez. Se mantiene o todo vuelve a su cauce. Pero efectivamente vemos que tanto PSOE como Podemos en estos momentos, desde luego, tienen suelo y techo muy parecido.
Se podría afirmar, por lo tanto, que Pedro Sánchez, la elección de Pedro Sánchez le ha venido fatal a Podemos. Que a Podemos le convenía que ganase Susana Díaz.
Desde luego, lo que se ha visto es que la elección de Pedro Sánchez ha perjudicado a Unidos Podemos porque le está quitando voto o está arrastrando voto hacia el Partido Socialista.
¿El tema de la moción de censura está teniendo algún tipo de incidencia entre el electorado de Podemos o es indiferente?
Bueno, hay una cuestión muy curiosa y es algo también inédito que estamos viendo en las encuestas y es que se está produciendo un liderazgo dual en los dos espacios ideológicos. En el momento actual, estamos viendo, por ejemplo, en la izquierda, el liderazgo de Pedro Sánchez es bien evaluado por los votantes del PSOE, pero también es muy bien evaluado por los votantes de Unidos Podemos. En el otro espacio ideológico estamos viendo a alguien como Albert Rivera, muy bien evaluado por los suyos, obviamente, pero también muy bien evaluado por los votantes del Partido Popular. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cuando preguntamos, la mitad de los españoles está a favor de una moción de censura en contra del gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Lo que no se ponen tan de acuerdo es quién sería el candidato alternativo. Y en este sentido, pues, se va a enfrentar Pablo Iglesias a su peor momento, porque es cuando peor imagen tiene entre el conjunto de la ciudadanía y donde incluso sus propios votantes coinciden. En la misma medida preferirían que fuera Pedro Sánchez el candidato alternativo a que lo fuera Pablo Iglesias.
El voto en contra. Mariano Rajoy tiene mucha gente en contra, ¿verdad?
Mariano Rajoy tiene mucha gente en contra. Hay que tener en cuenta que un dato, por ejemplo, solo centrándonos en Cataluña, que va a ser algo que indudablemente la agenda política va a estar muy presente, pues una parte importante de sus votantes cree que Mariano Rajoy está manejándolo muy mal. Entonces hay una parte, un sector del votante del Partido Popular que no ve con buenos ojos cómo está manejando, pues, por ejemplo, temas como la corrupción o temas como el tema de Cataluña. Algo que va a estar en la agenda política, indudablemente, en los próximos meses.
Alejandra.
Con esta encuesta y con estas últimas encuestas, queda claro que el bipartidismo va resistiendo. Es decir, aunque ya hay casi un cuatripartidismo, porque hay dos partidos mayoritarios en cada uno de los espectros ideológicos, parece que sí resisten los dos grandes partidos.
Resiste por algo que hemos comentado aquí muchas ocasiones, es por las dos brechas que existen actualmente en España, que es la brecha generacional y la brecha geográfica. Los mayores siguen votando a los partidos, digamos, tradicionales, Partido Popular y Partido Socialista. Y también, bueno, entre norte y sur también se nota esta brecha, incluso luego entre campo y ciudad, por resumir, también se nota. Entonces es donde está realmente el poder de estos dos partidos y es muy difícil que gente mayor vote a los partidos, por lo menos de momento vote a los partidos nuevos como partido, como Ciudadanos y Unidos Podemos, y es lo que hace que resista. Pero indudablemente el cuatripartidismo actual que muestran las encuestas es un cuatripartidismo más competitivo que en cualquier otro momento, incluso que las elecciones. Si las elecciones salió un rombo, podríamos decir, donde el primer y el cuarto partido había una diferencia de 20 puntos, bueno, pues ahora se han aproximado estos vértices del rombo y se está haciendo más cuadrado, porque ahora las diferencias, según las encuestas, entre el primero, que sería el PP, y el cuarto, que sería Ciudadanos, pues no llegarían a los 10 puntos.
Sí. Ustedes, además de las encuestas electorales, hacen estudios de mercado, que es a lo que se dedican fundamentalmente tanto usted como otras empresas, ¿no? Y yo creo que los partidos les encargan de vez en cuando un poco la prospectiva, que se llama, ¿no? Es decir, un poco ver cómo, por dónde va la sociedad, tal, ¿no? Se decía que en el canal de Isabel II se lo hacía gratis el PP en los tiempos de estos que hemos tenido, que parece que el PP estaba corrupto, ¿no? El PP, perdón, en el canal había ahí y tal. Y entonces, estos señores, cuando ven los resultados, que les dicen, hay que cambiar las caras, me refiero al PP, hay que cambiar las ideas, hay que tal. Y luego lo ven en un papel blanco sobre negro, ¿por qué no hacen caso? Porque esos estudios los tienen. Ahora mismo seguro que tienen unos estudios de perspectiva diciendo exactamente eso. ¿Por qué no lo hacen? Si fuera una empresa lo harían, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero es verdad que los políticos son bastante cortoplacistas y muchas veces se preocupan únicamente de saber si ganan y pierden, claro, y no tienen mucho interés en saber por
pero
qué.
Pero eso lo saben, decir, que no es que me lo invente yo, sino que ustedes, los profesionales, no en este caso son empresas a lo mejor, sino otras, se lo dicen, ¿no?
Se lo decimos, pero claro, no siempre, porque al fin y al cabo las encuestas de opinión pública lo que son es una especie de espejo en el camino, pero muchas veces el reflejo de ese espejo pues no gusta. Entonces a los políticos no terminan nunca de creerse, claro, o siempre piensan que pueden revertir lo que la opinión pública transmite a través de los
sondeos. En estos momentos, ¿tiene algún tipo de influencia estas cosas que nos preocupan tanto a los periodistas, que son las comisiones contra la corrupción, quién la lidera, quién no la lidera, la propia moción de censura de Podemos, o las dos mociones de censura de Podemos, la nacional y la madrileña, o en el ánimo del votante siguen pensando las cosas más básicas, es decir, la corrupción evidentemente, la economía, cómo le va a cada uno, más que otro tipo de cuestiones? ¿Qué es lo que valoramos?
La segunda parte es mucho más importante para los españoles que la primera parte. De hecho, los problemas, cuando preguntan los problemas, no solo que tiene España, sino los problemas personales, suelen ser siempre los mismos, que es el paro, suele ser la economía. Y aquí lo que vemos es, y los sondeos así lo muestran, es que mientras los datos económicos, los datos objetivos económicos, pues parece desde hace tiempo que
va mejor,
arrojan una mejoría, pero luego cuando se traslada a opinión pública es cierto que los españoles todavía no han visto.
Claro, es que por eso te lo preguntaba, porque por lógica lo que más nos tenía que preocupar es tener nuestras necesidades primarias cubiertas, es decir, hay un gobierno que mantiene una sanidad pública, que mantiene una educación pública, que además está consiguiendo que la economía crezca, esto nos tendría que... Pero luego resulta que esto no nos importa tanto. Quiero decir, una vez que lo tenemos asegurado, como que pasa a un segundo lugar y entonces nos preocupan otro tipo de cuestiones.
Sí. Nosotros hemos definido este nuevo
que
tiempo...
Es de lo que se queja el Partido Popular, por cierto.
El Partido Popular.
Sí, se quejan constantemente de que... ¿Cómo es posible que se les critique tanto con lo bien que lo están haciendo en la economía? Dice, claro... Que no es solo la economía.
No es solo la economía y además, claro, es que no llega esta percepción, como digo, es ampliamente negativa entre los españoles. Siguen pensando que no hemos salido de la crisis económica.
Quejarse mucho de lo que hacen los ciudadanos es un error gravísimo de los partidos, sí, porque sí, los ciudadanos al final se dan cuenta y dicen, caramba, esto resulta que son muy listos y nosotros somos muy tontos. Y se acaba castigando. Sí. O sea, que yo creo que no es una buena estrategia pensar que es que un partido lo hace todo bien y son los ciudadanos los que no se enteran de que lo está haciendo todo bien.
Nosotros hemos definido esta, porque hay una cosa curiosa, que todos pensábamos que cuando... Porque es cierto que la mayoría de los españoles sigue viendo que la situación económica es mala, pero bueno, el porcentaje, si estaba en el 95% hace un año, pues ahora ha bajado. Sigue siendo muy mayoritario, pero ha bajado algo. Y pensábamos, bueno, pues cuando baje la percepción de la mala situación económica, también bajará la mala percepción de la situación política. Estamos viendo que no ocurre así. No hemos definido algo así como el post-malestar, está ahora mismo el ciudadano, los españoles, ¿no?
Una cosa a este respecto. Con el tema de la brecha generacional, a mí me parece que en España se está en estos momentos inclinando políticamente los ciudadanos dependiendo de su edad. Es decir, el ciudadano mayor de 50 años, en un eje tradicional centro-izquierda-derecha, pero el ciudadano más joven en un eje más de cuestiones nueva política, renovación, regeneración, etcétera, etcétera. Le preocupa más estas cuestiones que el eje, que un partido sea de derechas o de izquierdas.
Sí, total y absolutamente. ¿Cuál es el problema que tienen los partidos como Unidos Podemos y Ciudadanos, que se nutren fundamentalmente de gente joven? Que la gente joven, primero, son menos en el censo electoral, y por otro lado votan menos. Entonces, de su capacidad de movilizar a este tipo de gente depende también mucho sus resultados electorales, ¿no? Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en las últimas elecciones, donde una gran parte de los jóvenes que Unidos Podemos había conseguido llevar a las urnas en 2015, en solo un año, se desmotivaron y dejaron de acudir. Y el problema también existe es que los partidos ahora no es que tengas jóvenes y tengas viejos, es que si tienes viejos no tienes jóvenes, y si tienes jóvenes es muy difícil que tengas viejos. Es una gran brecha, sí, son muy diferentes.
Eso nos lo ha reconocido aquí Tania, la diputada del PP, de Podemos, nos dijo un día que ellos tenían una dificultad tremenda en tomar militantes de mayores, es decir, que lo que quieren es que saben que su electorado, es decir, lo reconocen ellos mismos, con lo cual pues también tendrían que afectar un poco, que atacar un poco a esa parte del
electorado. Por eso meten al general Rodríguez. No, que
yo creo que sí, yo creo que es por eso. A ver si a los militaristas los meten en Podemos, ¿no?
Dentro de todo esto, que es verdad que hablamos en una ocasión, que esto no significa que tengamos que rejuvenecer a los candidatos, porque hemos visto el caso de Manuela Carmena aquí en Madrid, por ejemplo, como un motivo.
Son las formas.
Sí, efectivamente. Sí.
¿Qué tal sale Manuela Carmena en las encuestas actuales? Quiero decir, ¿sigue gozando de la misma popularidad que tenía?
La última que publicamos por San Isidro en El País con Metroscopia, pues salía la imagen muy reforzada. O sea que Manuela Carmena sigue teniendo la misma buena imagen. Va a tener complicado ahora en Madrid encontrar un candidato alternativo.
Bueno, no sé si habéis tenido tiempo de hacer este tipo de estudios, pero bueno, tú tienes mucha psicología y estás harto de hacer sondeos. Entre un Íñigo Errejón y un Esquemaz para la alcaldía de Madrid, ¿quién puede tener más apoyos?
A priori yo tendería a pensar que Íñigo Errejón.
Sí.
También por, hemos visto, bueno, que en el caso del Esquemat han intentado que fuera, bueno, fue candidato, pero intentaron que entrara en Almería, han intentado varias veces
en Zaragoza
también y no lo consiguieron. Entonces no sé si los madrileños podrían entender que, bueno, es como, no digo el segundo plato, pero intentar poner a un candidato que ha fracasado en otros sitios.
¿Qué es lo que se valora actualmente en un líder político? Porque hasta hace relativamente poco, bueno, pues se valoraba su trayectoria, digamos, su experiencia, un poco el currículum que conocíamos. Sin embargo, ahora me da la sensación de que se valoran otras cosas, la juventud, digamos, esto de ser nuevo, de llegar sin mochilas. Este tipo de cosas que no son una panacea, que muchas veces nos equivocamos y creemos que alguien por ser joven y llegar de nuevas a la política es un magnífico candidato cuando a lo mejor es un desastre, pero bueno.
Sí, efectivamente, pero lo de la mochila es muy importante porque estábamos, no hablo de nueva política ni mucho menos, pero es verdad donde hemos visto que todo este cambio que se ha producido en el sistema de partidos tenía que ver mucho con la forma de funcionar de los partidos políticos tradicionales, ¿no? Y era de las quejas que tenían, que los ciudadanos decían en los sondeos. Entonces, gente con aires nuevos que no haya se haya dedicado todavía a la política es algo que en los últimos tiempos estaba hablando mucho los ciudadanos.
Claro, y justo hablando de esto de aires nuevos, yo quería preguntarle, ¿cómo es posible entonces ese efecto Sánchez? Un señor que se ha presentado ya a dos elecciones con un resultado peor en la segunda que en la primera, ¿qué puede ofrecer desde el punto de vista sociológico? Al margen de esa épica de ha acabado con el aparato, que en clave interna quizá pueda funcionar, pero desde el punto de vista sociológico a los ciudadanos, ¿qué le ofrece de nuevo un señor que ha fracasado?
Y yo hago un rebote en relación con eso. ¿Y se va a mantener? Es decir, esa tendencia de recuperar el voto de un poco de Podemos, ¿no? ¿Se va a mantener o es el efecto de los primeros días de esto, ¿no?
Yo creo que tiene que ver mucho con el relato, indudablemente, porque efectivamente cuando preguntábamos por Pedro Sánchez, cuando se presentó como candidato del PSOE en las dos elecciones anteriores, los votantes de Unidos Podemos le evaluaban muy mal. Le consideraban de la casta, obviamente. Pero aquí los relatos han cambiado y ahora de repente Pedro Sánchez ha aparecido, o porque no ha habido un relato alternativo por parte de los seguidores de Susana Díaz, para decir precisamente lo que tú has dicho. Alguien que ha perdido dos elecciones se ha llevado al PSOE a los peores resultados, elección tras elección. No ha habido ese relato alternativo, o no lo han sabido contar muy bien. Entonces ha aparecido realmente como de ser de la casta a alguien que lucha contra la casta, ¿no? También se ha visto así en los sondeos, porque como te digo, los votantes de Unidos Podemos ahora mismo le evalúan muy bien. ¿Va a durar esto? Pues va a depender mucho de cuál sean las políticas que desarrolle a partir de ahora, o de los intentos de acercamiento y de coaliciones que intente Pedro Sánchez. De todas maneras, seguro que este es un momento dulce para Pedro Sánchez, recién elegido, y siempre pasa así en las encuestas, que alguien que es recién elegido pues tiene este repunte. Vamos a ver, no podría ahora mismo contestarte, pero vamos a ver cómo evoluciona.
¿Caminamos a un reparto de 25-25-25-25 entre cuatro partidos?
Pues no sería desde luego descartable para nada. O sea, que realmente lo que decíamos antes del rombo y el cuadrado, en los sondeos actualmente se está apareciendo cada vez más y en ningún caso sería descartable. El problema es saber que de aquí qué coaliciones saldrían, porque es muy complicado, viendo a los líderes, viendo a las declaraciones, viendo a cómo actúan, está siendo muy complicado articular coaliciones de gobierno. Realmente es una especie de todos contra todos. Pero no sería descartable este cuatripartidismo total y absoluto.
¿Y el PP por qué tiene ese techo, ese suelo, mejor dicho, tan fuerte? Porque el votante cuando va a votar, es un poco lo que comentábamos antes, dice, joder, es que de estos no me fío mucho, pero es que de los otros me dan más miedo, ¿no? ¿Hay un voto de miedo? ¿Por qué? Porque realmente el PP, votar al PP hoy tiene mucho mérito. Habría que ponerle una medalla a cada uno de ellos, ¿no?
Bueno, siempre insisto que son las dos brechas. La gente de hábitats más rurales, más pequeños, sigue votando a partidos tradicionales. Y en el caso de gente mayor y más conservadores, pues optan por el Partido Popular. Se nota que Ciudadanos, Albert Rivera, tiene mucha dificultad. Igual que le pasa a Unidos Podemos con esta gente, pues tiene mucha dificultad. Y es el gran... la gran consistencia que tiene el Partido Popular. Y parece difícil, además, que Rivera pueda conseguir quitarle ese voto. Y ten en cuenta que también nosotros vivimos aquí en Madrid, estamos hablando todo el rato de política, pensamos que todo el mundo está muy preocupado por la política, y luego en ciertos entornos pues tampoco...
Y se está equivocando Rivera, por ejemplo, lo hemos visto el otro día en la Comisión de Investigación de Corrupción, al portavoz de Ciudadanos, que era más agresivo que el de Podemos. Es decir, se está equivocando en esa estrategia de darle tan fuerte... que igual le parten la cara a él. Es decir, porque yo, realmente, las personas que no conocieran de dónde era este señor, pues parecía que era podemita.
Bueno, creo,
de Ciudadanos.
Creo que son conscientes de lo que estamos hablando. Son conscientes de que dentro del electorado conservador puede atraer una parte. Y creo que esa actitud tan agresiva es precisamente para atraer a gente que está desencantada con el Partido Popular y con su forma de actuar, pero que está dispuesta a dar el salto. Y se olvidan un poco de esta gente que hablábamos del votante tradicional del Partido
Popular. Que ese voto lo van a tener siempre.
Hombre, y sobre todo porque yo creo que en estos momentos Cristina Cifuentes es un símbolo. Es decir, si derribaran ese símbolo, el Partido Popular quedaría muy, pero muy tocado. Y claro, yo creo que en estos a partir de ahora, Ciudadanos va a intentar, a pesar de ser aliado de Cristina Cifuentes en Madrid, va a intentar cada vez que pueda derruir ese símbolo.
Si nos fijamos en los líderes políticos de Madrid, no sé, Metroscopia, cuántos estudios habéis hecho en los últimos tiempos, pero si hubiese que valorar a los líderes madrileños, ¿qué tal parados saldrían?
Saldrían hasta relativamente hace poco, estamos hablando de mayo, cuando todavía no sabía la comisión de investigación con Cristina Cifuentes y Manuela Carmena, salían con una imagen muy positiva y además no solo entre sus propios ciudadanos, sino entre sus propios votantes, sino transversal entre el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Era algo sorprendente también el caso de Cifuentes, como entre los de Ciudadanos, pero también incluso entre una parte importante del PSOE tenía buena imagen, y Manuela Carmena ocurría igual. Claro, la opinión pública cambia y con los nuevos acontecimientos habría que volver a preguntar a ver si esa opinión, sobre todo en el caso de Cifuentes, se mantiene o no.
Se mantiene. Si hablamos de Izquierda Unida, completamente disuelta ya en Podemos, ¿no?
En el caso de Madrid, sí.
Y en el caso del resto del país, quiero decir, ¿Alberto Garzón sigue siendo considerado como un líder? ¿Sigue teniendo, digamos, apoyos propios que aportar a Unidos Podemos? ¿O esto ya se ha convertido en un único partido?
Nosotros en la pregunta de intención de voto la dejamos abierta para que la gente conteste.
No hacéis la diferencia de Izquierda Unida y Podemos.
Lo tenemos recogido también en el cuestionario, pero como no leemos, es espontánea la respuesta. Entonces, en torno a un 1,5% de los ciudadanos sigue mencionando Izquierda Unida como opción de voto. Pero es verdad que la amplia mayoría sigue, o dice, sigue hablando de Unidos Podemos o de
Podemos solamente comiéndose el Unidos, sí, incluso.
Ayer Diego Valderas, que es el referente de Izquierda Unida en Andalucía, se ha pasado a Susana Díaz.
Ese efecto que Alberto Garzón decía que no se iba a producir, que iba a ser una suma, digamos, de dos partidos que iban a seguir manteniendo su identidad con su liderazgo correspondiente y demás, eso, en fin, tal y como vaticinaban otros, se ha quedado completamente en nada, ¿no? O sea, se lo ha comido Podemos.
Sí, en el caso de las marcas, sí. Pero por otro lado, es verdad que Garzón tiene una muy buena imagen también también entre el conjunto de la ciudadanía. Uh-huh. Mejor incluso actualmente que la de Pablo Iglesias.
¿Cómo se explica eso, de que haya un líder que tenga muy buena... Normalmente los líderes que mejor imagen tienen son los que menos votos sacan. Esto es bastante incomprensible, es decir,
eso nos explica
qué
muy bien
bueno
porque no lo
es este señor, ahora no le voy a votar.
¡Ni para Dios!
Y voy a votar a este que me parece un líder horroroso, pero que lo va a hacer mejor. Es bastante incomprensible, ¿no?
Sí, sí. Normalmente suele pasar cuando alguien no es candidato a otro partido, y me cae fenomenal, pero en el momento que es candidato, mira, un ejemplo muy, muy claro le pasó, por ejemplo, a Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando era ministro de Interior. Es verdad que siempre en España el ministro de Interior ha tenido un plus, sí, ¿no?, de evaluación positiva entre los ciudadanos, pero en el momento que fue candidato del Partido Socialista pasó de ser ministro de Interior a candidato. Todos los males se vinieron encima y todo el mundo, sobre todo los del Partido Popular, que le evaluaban bien, empezaron a evaluarle mal. Eso también ocurre. Cuando no ves que alguien pueda ser un enemigo electoral tuyo, le sueles evaluar bien. Cuando ves que tienes posibilidades de quitarte espacio electoral a los tuyos, ya le empiezas a considerar otra forma. Es
la evaluación negativa, ¿no? Uno que no habla, lo evalúa, nadie lo evalúa negativamente. Pero tampoco nadie
la
lo evalúa.
Es la estrategia de supervivir, tampoco nadie compañero.
Tampoco nadie lo que un líder.
No. Pero evidentemente... Que ya te digo, técnica bigote rocete el superviviente, que lo he leído el otro día. Que por lo visto es pasar desapercibido para que nadie te nomine, ¿no? Pues más o menos podría ser esto.
Pablo Iglesias va a presentar una moción en el Estado, otra en la Comunidad de Madrid. Esto es un intento, todos pensamos, de mantener la tensión y de tensionar, pero ¿se puede mantener mucho tiempo la tensión esa para que el votante piense que existen y que trabajan y que, en fin, y que les voy a votar? ¿O eso es una situación casi insoportable de tensión, no?
Sí, corre el riesgo de que se puede mantener la tensión. Bueno, es algo como estamos viendo también en el proceso de Cataluña, ¿no? No se puede mantener ni la tensión ni la emoción durante mucho tiempo. Claro. Esto empezó en el 2010, estamos en 2017.
Y seguimos igual,
pues,
¿no?
Indudablemente hay mucha gente que ya no mantiene la misma tensión, claro, y se ha desapegado un poco del proyecto. Sí. Pues esto pasa igual con el caso de Unidos Podemos. Efectivamente, no puedes mantener eternamente la tensión y permanentemente.
¿Qué repercusión pensáis que puede tener la moción de censura de Podemos en los votantes en general? Es decir, la gente de la calle está tan pendiente de estas cosas como para que el hecho de que Pablo Iglesias suba al estrado en el Congreso de los Diputados y exponga un programa de gobierno que muchos dicen que va a ser un disparate, otros no, otros dicen que, en fin, es el que hay que aplicar. ¿Esto realmente al día siguiente cambia la opinión de la gente?
Bueno, la gente, probablemente hay mucha que no vea el debate de la moción de censura. Se sigue fijando en vosotros, en los medios de comunicación, en cómo transmitís qué ha ocurrido, ¿no? En sus referentes, que suelen seguir siendo los medios de comunicación. Aunque si no lo he visto, pero me fío de ti, Eli, y tú me dices que estuvo fenomenal Albert Rivera, pues yo me voy a quedar con esa idea y voy a transmitir a mis amigos, además, que el que mejor estuvo fue Albert Rivera. Bueno, pues eso, seguís siendo los medios de comunicación fundamentales para crear la opinión pública. Y en este sentido, bueno, la respuesta es que tampoco sé muy bien qué va a ocurrir.
Yeah.
Sé que es una moción de censura política.
Pero sí sabes que ha habido otras mociones de censura anteriores que le han salido fatal al que las promovía.
Y otras han salido muy bien.
Hernández Mancha, sí, que fue, digamos, sí, fue firmar su
finiquito directamente. Pero en el caso de Felipe González fue muy bien.
¿No?
¿Sí?
Yo creo que una moción de censura no es tanto... el si se puede ganar o no en el Congreso de los Diputados, como si los aires de cambio están ya en la propia sociedad.
Claro, claro.
Y con Hernández Mancha no estaba el aire de cambio. No. Él intentó coger el liderazgo del partido a través de una moción de censura y se lo llevó a la moción de censura. Felipe González, el aire de cambio estaba inoculado. Aunque no ganara en el Congreso de los Diputados, sin embargo, evidentemente...
Ahora se percibe esa necesidad de cambio en la población. Porque es verdad que Pablo Iglesias se pasa el día diciendo que la calle le demanda una moción de censura. No lo sé. ¿Hay esa demanda de cambios?
Contaba este domingo en El País que hay consecuencias previstas e imprevistas, ¿no? Indudablemente en el 80, cuando Felipe González presenta la moción de censura a Adolfo Suárez, sabía que lo iba a perder, pero su idea no era esa. Su idea era imprenarse de este carácter presidencial, ¿no? Pero apareció también una cuestión que nadie esperaba, y es que en esa moción de censura Fraga se constituyó como uh-huh. referente de la oposición, realmente, ¿no? Lo vimos en las elecciones sí. del 82, cómo pasó de 9 diputados, creo, a 100 sí. y pico, ¿no?
106.
A 106. Uh-huh. En el caso de Hernández Mancha, efectivamente, no consiguió ninguna de las uh-huh. dos cosas que se proponía, porque no acabó ni como candidato, ni siquiera de alternativa. Uh-huh. Ahí lo que emergió, que nadie se esperaba, fue la figura de Aznar. Bueno, pues en esta ocasión puede ocurrir lo mismo. Tiene que tener cuidado, estamos hablando de Pablo uh-huh. Iglesias, de Unidos Podemos, pero tiene que tener mucho cuidado también Rajoy con menospreciarla y uh-huh. no dar la cara, porque le puede salir a Albert Rivera un debate redondo y constituirse uh-huh. como valedor o referente del centro-derecha español.
Pero volviendo un poco a la sociedad, ¿se percibe a través de los estudios que hacéis que la gente está pidiendo ya un cambio? ¿No estamos saturados de elecciones? Es decir, ¿volver a anunciar ahora un cambio de gobierno no sería...? A mí me da la sensación que no es lo que la gente está demandando por las calles, entre otras cosas por eso, porque tenemos una saturación de un año en el que no hemos parado de estar todo el día con los sondeos, con las sí. urnas, con las campañas electorales.
Aquí hay división de opiniones. La mitad de los ciudadanos sí quieren la moción de censura, la otra mitad no. Es en función de los electorados. Los votantes de PP y los votantes de Ciudadanos no quieren esta moción de censura, no quieren elecciones. Los votantes de PSOE y los votantes de Unidos Podemos sí están dispuestos a que se repitieran las elecciones.
Incluso antes de que el Partido Socialista tenga la oportunidad de recomponerse de alguna manera, porque el Partido Socialista viene de una situación muy complicada que todavía no ha resuelto. Por lo tanto, todo parece indicar que el Partido Socialista no estaría muy por la labor en estos momentos. De hecho, en el caso de la moción de censura, ni la va a apoyar ni se va a postular. Digamos como propositor de otra moción, que era otra de las posibilidades que ofrecía Podemos, y preséntate tú y nosotros te apoyamos, porque no por falta de ganas, sino porque en fin el partido está como está, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el votante socialista ha sentido un alivio tremendo una vez, al margen de cuál haya sido el resultado, de quién haya sido el secretario general, ha sentido un alivio de que haya por fin cerrado esta etapa en donde había una gestora que estaba dirigiendo el partido, donde había enfrentamiento, donde estaban esperando. Bueno, pues una vez que está cerrado, pues como digo, ha sentido un alivio enorme y ahora mismo están la mayoría encantados con el resultado y que esto ya ha terminado y estarían dispuestos a ir a unas elecciones.
Uh-huh. Yo es que creo que los partidos políticos se reconstituyen mucho mejor en elecciones que en un periodo transitorio.
Valle, sí.
A mí me parece que toda la gente que está defendiendo que al Partido Socialista actual de Pedro Sánchez no le interesa ir a unas elecciones, creo que se equivoca. Cuanto antes haya unas elecciones, más posibilidades tiene Sánchez de ir adelante.
Sí. Pues no, porque aún queda, un poco lo que decías antes, aún queda un poco la fuerza que le ha dado esta victoria y la sensación, como decía la encuesta del país, de que le está arrancando votos a Podemos. Es decir, o ahora o nunca casi, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, que realmente tiene sentido lo que dices también tú.
¿Cuánto miente la gente en las encuestas? Porque me da la sensación de que la gente miente mucho. O sea, mentimos mucho. Me voy a incluir. No, es verdad. No mentimos.
No, pobres, que van. No, la gente no. En todo
entonces, ¿cómo es posible que luego haya encuestas que, en fin, se dan de bofetadas con lo que al final dicen las urnas?
Lo único que la gente te dice lo que piensa en un momento muy concreto y puede cambiar de opinión.
Vamos a ver, la gente no cambia de opinión. Esto es una leyenda urbana, quiero decir. Yo no creo que nadie que esté convencido de que va a votar a un partido, de pronto se le aparezca San Pedro Sánchez y diga uno, ya no voy a votar a Rajoy, voy a votar a Pedro Sánchez.
No, pero sí un atentado en Londres parece que está modificando las...
Ese tipo de cosas, ¿cuánto puede influir, por ejemplo... Esto que apunta Pedro, los atentados de Londres en la campaña.
Pues depende mucho de la gestión que hagan. Normalmente cuando ocurre un acontecimiento tan brutal como es un atentado, los ciudadanos suelen mirar en un primer momento al gobierno, a ver cómo actúa el gobierno. Y se unen en torno al gobierno. Pero si el gobierno no actúa según las expectativas de los ciudadanos, no termina de convencer, ahí sí que puede provocar un cambio importante en las predisposiciones de voto de los ciudadanos. Pero si actúa, el caso concreto es el que pasó en Madrid, ¿no? Cómo fue gestionado en ese momento por el gobierno de Aznar, no fue bien gestionado. Entonces los ciudadanos sí se movilizaron en contra de algo que no habían conseguido.
¿En aquel momento el Partido Popular perdió las elecciones porque gestionó mal o porque la oposición supo aprovecharlo bien?
Sobre todo porque gestionó mal y permitió a la oposición actuar. Ya. Pero fue sobre todo la mala gestión.
Hubo un buen centro y lo remataron bien.
Y sobre todo en aquellas elecciones yo recuerdo que se movilizó gente que jamás había votado en España.
Sí. Sí, sí.
Decían los propios interventores de los colegios electorales que habían visto chicos jóvenes ir a votar, claro, en contra del Partido Popular, seguramente, que no lo habían visto llegar jamás, claro, a un colegio electoral.
Pero esa movilización se ha producido también con Podemos, claro, ¿eh? Me da a mí la sensación que ha habido
voto
gente
emocional, ahora, exacto, que se habla tanto de ese voto más emocional, sí, y menos racional.
Sí, es que si hubiera gestionado bien en aquel caso, estamos ya hablando ya del pasado, si hubiera gestionado bien, podría haber movilizado ese voto en favor suyo, en el caso del gobierno, pero no lo hizo así, y lo movilizó la oposición, sí.
En fin,
solo lo último para decirte, fíjate que la gente, es verdad que somos muy críticos con las encuestas, y decimos que el 20% va a sacar Ciudadanos y luego saca el 16%, decimos que han fallado, pero imaginaros que hubiera un blackout informativo y no hubiera encuestas, ¿qué hubiera pasado desde las elecciones de 2011 a 2015? Te digo, por ejemplo, que revisando datos, un sondeo de Metroscopia en enero de 2015, es decir, un año antes de las primeras elecciones, se titulábamos hacia el cuatripartidismo. Es decir, que un año antes las encuestas ya detectaron lo que estaba ocurriendo.
Pues es lo importante, las encuestas...
Una encuesta para romper el empate. ¿Hace calor aquí o no?
Está muy bien.
De verdad.
Estás en sabatorio.
No puedo con ellos.
No te dejan, Eli.
No puedo con ellos.
Qué bien lo
no
pasamos con
una
este señor.
Mira, tiro la toalla, es más, te la presto para que te quites el sudor. José Pablo Ferrandiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más.
Que vuelva, que pasamos muy bien.
A la Pedro, a la ducha. Alejandra, tú y yo a trabajar. Exactamente. Llegan las noticias a Onda Madrid.